La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Dice el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara que desde la semana pasada estamos ya en pleno temporal. Esto implica, por supuesto, beneficios para el campo, también la disminución de las altas temperaturas que vivimos por más de un mes, pero implica también inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Para hablar de este tema, saludamos a Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Investigador, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Sí, buenos días, Griselda y Víctor.
Gracias, pues cayeron las primeras lluvias y se cumplen los pronósticos respecto a las inundaciones. Al menos este fin de semana ya nos tocaron varios puntos, uno de estos circunvalación antes de Avenida Alcalde.
Sí, sí, desafortunadamente, bueno, año con año se presentan las inundaciones y estas, digamos, se incrementan en función de que crece la ciudad y aparte de que se incrementan, es decir, se generan nuevas zonas de inundación. Las que tradicionalmente se inundan se vuelven más peligrosas, es decir, estamos observando que hay más agua en la calle, agarra más velocidad el agua, el tirante, es decir, la altura de la lámina de agua es mayor y por lo tanto pues están también volviendo más peligrosas y se está convirtiendo en un problema pues mayor para la ciudad.
Profesor, hemos detectado, no sé si es mi percepción o si la UDG ya lo detectó también, que en algunas calles de recién remodeladas están quitando alcantarillas. ¿A qué se debe y si esto afecta también a las inundaciones en la ciudad?
Pues eso yo pienso que es un mal trabajo, ¿no? O mala supervisión por parte de la autoridad, ¿no? Y también eso, el problema son las alcantarillas que se quitan, pero también luego se modifica la pendiente de rodamiento y se altera, digamos, el curso del agua que va por la calle y esto es muy claro en lo que está sucediendo ahorita en la zona, en un segmento muy grande que va desde de Ávila Camacho, del Salto del Agua a Plaza Patria. Antes la inundación era menor, muy pequeña, y ahora abarca casi todos los dos carriles, ¿no? Y el tirante es alto, entonces esto indica que se están haciendo malos trabajos de reencapertamiento y de creación de nuevas vialidades, ¿no?
Sí, investigador, ustedes tienen un mapa de inundaciones muy puntual porque ha sido trabajado por años. ¿Cuáles son las zonas más graves, las zonas más peligrosas en materia de inundaciones?
Pues mire, nosotros documentamos en un periodo más o menos, hemos observado 106 años de registro. Entonces tenemos, digamos, eventos antiguos y recientes, pero desafortunadamente los eventos antiguos se siguen presentando, es decir, las zonas que se habían inundado en un principio se siguen inundando actualmente, es decir, la Casa de Independencia, el río San Ramón, la zona de el Agua Azul. Entonces, digamos, estos 106 años de registro nos permiten observar que todas las zonas se siguen inundando y estas se están incrementando. Y hemos encontrado más o menos documentado 5.290 registros de eventos de inundación en este periodo de 100 años. Pero estas se concentran, no se dispersan de manera homogénea en la mancha urbana, sino hay zonas de concentración. Y de estas zonas de concentración tenemos 570 áreas importantes donde hay registros, más de tres registros de inundación. Y de estas 570 zonas de inundación, nosotros consideramos que hay 200 zonas, digamos, más peligrosas, ya sea por la frecuencia del registro de la inundación, ya sea por los daños que han causado, por la acumulación del agua o por la velocidad que está alcanzando el agua en la calle. Entonces, alrededor de, son de 200 zonas de inundación y claro, obviamente, de las más importantes, pues son los pasos a desnivel, ¿no? Porque la inundación es repentina, ¿no? Ahí es cuestión de segundos, ¿no? Otras zonas importantes de inundación que se han incrementado y su peligrosidad, por ejemplo, es Plaza Patria, ¿no? Entre Plaza Patria y Acueducto, cada vez es más frecuente la inundación y la velocidad con que se desborde el canal Patria es muy importante. Y ahora, por ejemplo, en la lluvia que sucedió el domingo en la parte norte de Zapopan, vimos que el vado, que es la prolongación de Parres Arias, pasando el CUSEA, pues la inundación ya es mayor porque se hicieron obras que están generando un mayor volumen de agua en el arroyo seco. Entonces, desafortunadamente estamos viendo que es más frecuente la inundación y, pues, por lo tanto, es más peligrosa.
Profesor, parece que la ciudad no ha cambiado en cuanto a vasos reguladores. Sabemos nada más de la rehabilitación del DEAN, la presa, por ejemplo, del Parque Vila Camacho. Hay algunos lugares que son ya como muy conocidos y particulares. Las recientes remodelaciones en el Parque de la Solidaridad pudieran también mitigar afectaciones a las colonias, pero ¿faltarían en otras zonas de la ciudad pensar en esos espacios o ya no tenemos dónde construir esos vasos reguladores?
Sí, desafortunadamente obras grandes como estos vasos reguladores ya no hay espacios en donde ubicarse, ¿no? Porque la ciudad ya creció, por ejemplo, se tenían programadas en la parte alta de Colomos y pues ya todo está urbanizado. Y entonces lo que se tendría que hacer es más bien establecer un control del crecimiento urbano para que las nuevas urbanizaciones no generen más de la escorrentía que están generando en condiciones previas a la urbanización. Ese era como un criterio importante, ¿no? Y un segundo criterio es que las urbanizaciones en las partes altas, topográficamente hablando, Bugambilas, El Palomar, la parte final de Mariano Otero, debía de urbanizarse con otros criterios distintos, ¿no? Porque en las partes altas es donde se genera la mayor cantidad de escorrentía. Entonces, estamos viendo que en los últimos 5 años la concentración de las inundaciones se está presentando predominantemente en la parte sur, vinculada con el Cerro del Cuatro, y en la parte poniente vinculada con toda la urbanización en las márgenes de la Sierra de la Primavera. Entonces debe haber un control del crecimiento urbano donde se establezca que ningún desarrollo debe de generar más agua de la que genere condiciones previas a la urbanización. Entonces eso va a permitir que se establezcan políticas de retención puntual en función de cada uno de los desarrollos que se vayan generando, ¿no? Y no hacer grandes obras, porque desafortunadamente las grandes obras tampoco ayudan a resolver el problema. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el DEAN, y que no resuelve el problema de las inundaciones porque sigue la mancha urbana ocupando espacios de alta generación de escorrentía.
Habla de control de urbanización, pero no queda claro, por ejemplo, en Zapopan, cuál es el rumbo que quieren tomar, porque mientras en el Arroyo Seco desalojan familias y abren el cauce para que no haya inundaciones en las partes bajas, hoy en la Martinica están planteando un proyecto de urbanización que incluye supuestamente una especie de vaso regulador, pero ¿por qué en el norte no y en el sur sí? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ustedes entienden esta política pública de los ayuntamientos?
Pues, digamos, hay una política diferencial, ¿no?, en función de las condiciones económicas. Desafortunadamente parece que hay distinto, digamos, el problema de las inundaciones en zonas pobres o populares que en zonas, digamos, de clase media o de mayor poder adquisitivo. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en la zona de Santa Anita, ¿no? Ahí hicieron vasos reguladores, pero en ningún momento se estableció la política de recuperar los cauces y las zonas federales, ¿no?, que están completamente invadidas por los jardines de los cotos, ¿no? Y en la zona del Arroyo Seco se desaloja gente para poder hacer vasos reguladores. Ni siquiera las personas que se desalojaron estaban en zona de riesgo. Ni siquiera eso sucedió. Entonces, hay una política diferencial en función de las condiciones económicas de la población, y eso me parece bastante cuestionable.
Investigador, ¿cuándo se convierte una inundación en peligrosa? Digamos, ¿qué altura tiene que alcanzar para decir que ya está en peligro la vida de las personas?
Pues yo diría que 15 centímetros ya es suficiente como para que pueda desestabilizarse una persona, ¿no? Porque no nomás es el agua estancada, sino en la ciudad, desafortunadamente, debido a la urbanización y a la manera en que llueve en la ciudad, pues, digamos, llueve mucho, y sobre todo caen tormentas muy intensas con valores de aceleración muy fuertes. Es decir, en periodos de 15, 20 minutos puede caer un gran porcentaje del agua de una tormenta, y esto hace que no nomás traiga un tirante importante, sino que trae a velocidad. Entonces, es un estudio que se tiene que realizar en la ciudad para poder ver cuál es, digamos, el nivel máximo que debe de las calles de poder aceptar esta cantidad de agua. Entonces, yo considero que son 15 centímetros arriba del tobillo. Tendremos que tener cuidado para poder cruzar un área como peatón, y ya como automovilista, pues digamos 30 o 40 centímetros ya es suficiente para que pueda generar problemas el vehículo y quedar varado, ¿no? Y hemos visto en los últimos años que muchos coches están quedando varados porque ya hay pues esta agua que se mueve en la ciudad y en las calles ya trae más velocidad.
Sí, por ejemplo, citaban hace algunos días que para cuando una lluvia dura más de 15 minutos, imposible meterse o no recomendable meterse a un paso de nivel.
Así es, lo primerito es, como ya hay más agua en la calle, ya trae más velocidad, entonces ya está entrando más agua a los pasos de nivel. esas protecciones que hacen, esos pequeños bordos que hacen, era para que el agua no entrara, pero por ejemplo en la zona del paso del nivel de Acueducto y Patria, y ya el agua que está bajando está entrando al paso del nivel. Entonces, al entrar al paso del nivel, pues la inundación es repentina, y por lo tanto se sugiere que durante una tormenta no se usen los pasos del nivel, porque rápidamente llegan a alcanzar alturas de la inundación de 2 o 3 metros.
¿Detectan ustedes, o ya no sé si lo puede confirmar o explicarnos, si está perfectamente señalizados los cruces que son conflictivos o inseguros por motivo de inundaciones en las colonias, en los cauces, las avenidas? ¿Ustedes qué han detectado, qué han revisado de esto en la ciudad?
Pues miren, la población sabe, la población que vive en las márgenes de los cauces conoce, digamos, afortunadamente, que están en una zona de peligro y vulnerabilidad, pero se necesita, digamos, que la autoridad actúe de manera más clara y más precisa para que quede mejor informada la población, porque una parte importante de no exponernos es contar con información suficiente para poder actuar y protegernos, ¿no? Ese sería como un primer criterio fundamental para que no quedemos expuestos, ¿no?, como población, ¿no? O sea, informarnos, estar al pendiente del temporal de lluvias, sobre todo el temporal de lluvias, las tormentas más intensas, bueno, se pueden presentar a lo largo de 24 horas, pero se concentran entre las 4 y las 10 de la noche, ¿no? Entonces es muy importante estar al pendiente de la formación de tormentas entre las 4 y las 10 de la noche, porque es donde se concentra más o menos como el 70% de las tormentas que se tienen al largo de un temporal. Y particularmente en los meses de julio y algunos días de agosto y algunos días de septiembre es donde, digamos, históricamente se han presentado las tormentas más intensas en estos 100 años. Sí. Entonces tenemos que estar al pendiente de las tormentas en la parte vespertina.
Sí, por último, investigador, de mi parte, ¿en el interior del estado detectan, identifican algunos puntos de riesgo?
Sí, también tenemos, digamos, en Guadalajara, pues es debido al crecimiento urbano, ¿no?, y a la modificación debido a la urbanización, ¿no?, y al cambio en las condiciones del ciclo del agua y la desaparición de cauces, ¿no? Ese es, digamos, un factor determinante, pero también en el interior del estado tenemos problemas importantes, por ejemplo, en Lagos de Moreno, porque Lagos de Moreno está sentado en un cauce muy importante, ¿no? Es muy grande y constantemente se desborda ese cauce cuando se presentan tormentas muy intensas en la zona serrana que limita con Guanajuato, digamos, es una zona con problemas. Otra zona importante que está al pie de una sierra es, por ejemplo, Ciudad Guzmán, ¿no? Montaña Oriente también es una zona donde se generan muchas avenidas de agua y genera problemas en la parte de la zona urbana. Tenemos en la zona de Autlán, también es una zona importante de inundaciones. En Puerto Vallarta, vinculada con el arroyo El Cuale, también ha habido registros importantes de inundaciones. Ahí más bien está vinculado con la entrada o el paso de huracanes. Entonces también en el estado de Jalisco tenemos las principales, digamos, zonas urbanas tienen problemas de inundación.
Claro, y el riesgo siempre que habrá de deslaves, sobre todo por la deforestación que también hay en el interior de Jalisco.
Sí, ya que ahora, digamos, nosotros hicimos un estudio de los aludes hace, no sé si me acuerdo, hace 3 años de San Gabriel, y también otra vez volvió a registrar un alud que afortunadamente no causó afectaciones a la población en la zona de Sayulapa, que es también municipio de San Gabriel, porque pues ahí hay un cambio de uso del suelo muy importante, porque está entrando de manera masiva el cultivo del aguacate. Entonces, y aprovecho para comentar que en los próximos días nosotros ya tenemos una página de internet donde se va a mostrar toda esta información que va a ayudar pues a que la gente tome las mejores decisiones con respecto a proteger su vida.
Muy bien, pues profesor, muchísimas gracias por toda esta información y las advertencias también al auditorio de Radio Metrópoli. Gracias por esta charla.
Gracias a ustedes, muy amable.
Gracias. Y investigador, y nos avisa cuando esté esta página para que el auditorio la consulte.
Sí, con mucho gusto. Nosotros vamos a hacer una nota de prensa para poder que el público pueda tener acceso. Es una información general, es una información puntual que les va a ayudar, digamos, a tener el conocimiento mínimo acerca de pues en qué condiciones vivimos en Jalisco y en el área metropolitana.
Por supuesto, conocer los riesgos. Gracias, investigador Luis Valdivia Ornelas.
Hasta luego.
Un abrazo.